internacional, así siendo todos oídos para saber qué es lo que nos traes para esta columna tan especial de todos los lunes.
Bueno, la verdad es que en estos últimos días han acontecido varias cuestiones en la guerra de Ucrania, que es inevitable hacer referencia a este conflicto que está volviendo cada vez más oscuro, más sucio, más tenebroso, y que tiene que ver primero con el hallazgo de las fosas en torno a la ciudad de Izium. Ahí se encontraron más de 400 cadáveres enterrados en fosas comunes, con personas que estaban maniatadas con las manos en la espalda, con sogas al cuello. Se han encontrado cadáveres de mujeres, niños, ancianos, y que todo indicaría que hay una gran mayoría de personas civiles entre estos asesinados. Y esto ya había pasado en la zona de Bucha, en donde también, cuando el ejército ucraniano recupera ese lugar, ahí se encontraron cadáveres enterrados, pero también en las calles, ¿no? Entonces, obviamente, el gobierno de Rusia y sus medios de comunicación están negando esto, dicen que es toda una escenificación, pero esto ahora resta ver cómo es la exhumación de los cuerpos, el peritaje y esclarecimiento de lo que ha acontecido. Ahora bien, acá nos encontramos con una situación bastante extraña, porque por un lado Putin está intentando proyectar la imagen de que se vive con la más absoluta normalidad y paz dentro de Rusia, con los costos que eso significa, ahora vamos a hacer referencia a eso, pero por el otro lado tiene que reponer tropas en este frente de guerra. Y ahí nos encontramos con esta situación tan extraña de que están reclutando presos. Esto no lo hace directamente el ejército ruso, sino una compañía de mercenarios que se llama Wagner, que está combatiendo en distintos escenarios. Es decir, esta compañía actualmente se encuentra, por ejemplo, en algunos países de la región del Sahel, en África, específicamente en Mali, hay varios mercenarios de Wagner, hay mercenarios de Wagner en Libia, en Siria, y están combatiendo en Ucrania. Ahora bien, acá nos encontramos en esta situación porque Putin, por un lado, necesita incrementar su ejército para mandar efectivos a combatir. Y por otro lado, intenta mostrar que se vive en la más absoluta normalidad. Entonces, están recurriendo a estos presos y acá nos encontramos con una situación muy extraña porque estos presos no están motivados para combatir, no tienen el entrenamiento para hacerlo, obviamente les va a faltar disciplina y ni hablar de la moral que pueden tener estos personajes. Entonces, acá vamos a notar una gran diferencia con respecto al ejército ucraniano, que en los últimos meses, y esto hay que señalarlo, está teniendo un gran entrenamiento muy intensivo y de alta calidad con oficiales de la OTAN. Es decir, en Alemania, en Rumania, en Gran Bretaña, están yendo oficiales y soldados ucranianos a entrenarse, no solo en técnicas de combate, sino en la nueva tecnología militar que están usando y que explica los éxitos de esta contraofensiva ucraniana. Entonces, acá nos vamos a encontrar con una situación en la que probablemente vamos a ver más crímenes en suelo ucraniano por parte de estos nuevos efectivos rusos, más escenas de botín y de pillaje, como hemos visto al inicio de la guerra, y por otro lado esto no va a ser más que desmoralizar a los combatientes profesionales del ejército ruso, porque se van a encontrar combatiendo al lado de personas que no tienen ni disciplina, ni formación, ni entrenamiento, y con una moral muy baja. De modo que todo lo que yo creo que a lo que está apuntando Putin es a alargar lo más posible la guerra para llegar al invierno, y ahí probablemente la apuesta de Vladimir Putin sea que durante el invierno se genere una crisis energética más en Europa Occidental que en Oriental, más en Europa Occidental, y que esto provoque el rechazo y el hartazgo de la opinión pública para terminar con el apoyo al ejército ucraniano. La verdad es que es una jugada muy arriesgada por parte de Putin, pero lo cierto es que está teniendo cada vez más presiones dentro de su propio país para intensificar la guerra. él trata de no afectar a la población con esto que él insiste en llamar la misión especial, pero los tiempos le corren, los recursos se le están agotando y yo creo que ya hacia fin de año van a empezar a sentir el peso de las sanciones económicas internacionales.
Qué interesante lo que vas contando porque, a ver, año 2022, uno en nuestra época cuando éramos adolescentes decía, bueno, las guerras en el futuro van a ser todo desde una oficina, se va a apretar un botoncito que está diseñado también para eso, pero también nos damos cuenta de que como a los recursos humanos también los gobiernos, las autoridades, no importa qué nación, cuando tienen que emprender una misión como esta o una operación especial como la calificó el señor Vladimir Putin, sí o sí tiene que ir al recurso humano de alguna manera y cómo afecta también esto a la moral, como decías vos, no solamente de los soldados rusos, sino también a la moral de un país que está enfrentándose y también del otro lado, de Ucrania, que se está profesionalizando a través del entrenamiento con el ejército británico, con el ejército que parte de Francia, de la ONU, y también la tecnología está, porque sabemos que utilizan drones, pero para manejar un dron tenés que poner un tipo sentado en una oficina viéndolo y saber manejar y a dónde utilizarlo.
Exactamente.
Exactamente. Y es lamentable cuando me comentabas esto. Sí, decime.
No, que eso está haciendo una diferencia cualitativa y que claramente estamos viendo a un ejército del año 2022 como se está convirtiendo el ejército de Ucrania, es decir, se está actualizando rápidamente por una cuestión de urgencia vital, y por otro lado, un ejército que está demostrando ser obsoleto, con altos mandos corruptos e ineficaces, y que están teniendo serios problemas de logística. Y esto lo que genera, por el lado de los soldados rusos, es que, a ver, a nadie le gusta que su propio país, y nadie le gusta admitir y comprobar que su propio país está cometiendo crímenes, y que está en una guerra injusta. Entonces, esto es lo que Putin está advirtiendo. De hecho, hay algunas informaciones, obviamente, esto hay que tomarlo con muchas pinzas en este momento, con suma prudencia, pero hay informes de que está habiendo deserciones dentro del ejército ruso. Entonces, esto es muy importante para un ejército tener una moral alta al combatir. Más allá de la tecnología, lo cierto es que tiene que haber una motivación, porque en el momento de la verdad es difícil ser valiente, ¿no? Entonces, ser valiente, estar dispuesto a morir por el país, y si uno tiene la duda de que está en una situación injusta, difícilmente se pueda combatir con entusiasmo.
Y es triste porque, bueno, como decías vos, en las últimas horas el propio gobierno ucraniano dijo que encontró aproximadamente un lugar ahí en Kharkovich, que encontró unos lugares en donde supuestamente habían detenido civiles, y justamente estaba leyendo acá que el gobierno británico, un informe de inteligencia británica, dice que Rusia estaría intentando aumentar aún ataques hacia objetivos civiles. Y cuando me comentabas esto de los soldados, ¿no? De la gente que está contratando, que no tiene experiencia o que no tiene el código moral de lo que es el código de guerra, por ejemplo, lo peligroso que puede ser también tener, como decías vos, a una persona que no conoce el código al lado peleando, porque en cualquier momento se te puede dar vuelta y te puede llegar hasta pegar un tiro a vos, ¿no? En una situación esta. Y es tan terrible. Yo me acuerdo de las películas esas de la Primera Guerra Mundial, y te digo una película porque no la vivimos en forma presencial, pero si está puesto en una película es porque en algún momento se dijo. Viste que siempre que ponen una película de escena es porque pasó. Cuando ponían y te entregaban, armaban unidades de combate de un hombre que llevaba el fusil y el otro que llevaba el cargador. Y si se volvían le pegaban un tiro. Es decir, tenían que correr para adelante, sí. Porque que volvía para atrás le pegaban un tiro. Y es terrible eso, ¿eh? Es terrible porque uno no trabaja tranquilo, no opera de manera eficiente y realmente no sabes a quién tenés al lado.
Bueno, eso justamente le pasó al ejército imperial ruso en la Primera Guerra Mundial, que tenía una enorme cantidad de soldados, pero que no tenían las armas suficientes. Y bueno, ese es uno de los tantos motivos del colapso de ese frente y por eso se produjo tanta deserción en sus filas.
Así que bueno, qué interesante lo que nos trajiste hoy, cómo nos ampliaste un poco más el panorama de lo que está ocurriendo en este enfrentamiento que ya lleva aproximadamente ya 6 meses y un poquitito más. Así que seguramente, Ricardo,
nos
enteremos.
Ya hemos pasado los 200 días.
¿Cuánto?